En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este 5 de mayo, con nuestro panel de expertos economistas, ¿no? Está con nosotros Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote. También conectados con nosotros está José Luis Jara, de Activa Pyme, y Bernardo Fontaine. Bueno, le vamos a preguntar, ¿con cuál de las chaquetas viene hoy día? Y con mi plata no, con mis impuestos no. Le vamos a preguntar a Bernardo después que con cuál de esas chaquetas anda hoy día. Si usted quiere sumarse a la conversación que tenemos con nuestros economistas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Mucho dato para poder mirar, ¿no es cierto? La semana pasada conocimos el IMASEC de marzo, muy positivo, lo leen algunos, 3,8%, sí, algunos dicen sorpresivamente. Claro, ya nos van a decir de que, bueno, marzo fue eterno de marzo, ¿no? Fue larguísimo, tuvo muchos días hábiles, no tuvo Semana Santa. Bueno, vamos a conocer todo eso, pero tuvimos una señal positiva en marzo respecto al crecimiento, algo que nos sorprendió a muchos. Bueno, y lo otro es que de la crisis que estamos viviendo en función de la crisis internacional, podríamos dedicarle un poco de tiempo a explicar qué pasa con la bolsa de comercio en Chile, ¿no? Con las acciones, porque tuvieron un impacto negativo muy rápido, una lectura muy negativa de los aranceles y de otras circunstancias, y después, ¡pum! Un boom, ¿no? Un boom accionario, subieron muchísimo. ¿A qué corresponden estas señales económicas? Le vamos a preguntar a nuestro panel. Bettina Hortz.
Sí, bueno, buenos días. Partiendo esta semana larga, después de una agradable semana corta, ¿no? Sí. Primero que nada, y lo que hemos dicho, lo hemos hablado en estos paneles, en paneles previos, este cambio de ambiente de un IMASEC de un mes a otro. O estamos deprimidos o estamos eufóricos. Y la verdad que nos estamos dando vuelta en un margen largamente insuficiente para lo que requiere esta economía, para lo que requiere la gente, para poder avanzar y salir de la pobreza y consolidar.
O sea, tu lectura del 3,8 de marzo no le va a pegar a la ruta que tenemos del 2025.
No nos cambia, no nos sube de ruta. Nos mantiene en una ruta, nos mantiene en alerta, efectivamente, y esto de los economistas nos encanta hablar de cuáles fueron las expectativas y cuál era la cifra real, y efectivamente esta cifra estaba en la parte alta de la expectativa de las proyecciones que habían, y eso obviamente siempre es bueno, ¿no es cierto?, que las cifras nos sorprendan positivamente. Pero esto es un mes, el mes pasado de nuevo estuvimos deprimidos y así vamos, sube y baja. Esto no puede ser una montaña rusa. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué creo que es importante mantener la cabeza fría y mirar las tendencias de mediano y largo plazo? Porque son esas las tendencias las que hay que afectar con políticas públicas. Entonces, si estamos eufóricos porque estamos bien en la economía, dejamos de hacer las reformas que necesitamos hacer, dejamos de reformar el Estado, dejamos de incentivar a que las empresas vuelvan a invertir en Chile. Hoy día también apareció una nota larga como distintos grupos económicos estaban realizando inversiones. Pero la verdad, cuando las mira, una buena parte son en el extranjero. Obviamente también es una buena noticia cuando las empresas se van expandiendo y salen al extranjero. Eso no es una mala noticia, pero a mí me gustaría ver el día que efectivamente uno ve una agenda vigorosa en Chile y que los reclamos y que la realidad no nos lleve a que finalmente invertir en Chile es más difícil que en otros países del mundo.
José Luis Jara. Bienvenido aquí a Directo.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, como dice Bettina, de alguna manera, primero, yo soy un optimista, creo que siempre bueno tener buenas noticias en materia económica, sobre todo en el último tiempo que hemos tenido, ¿no es cierto?, pocas cosas que celebrar. No obstante lo anterior, si uno mira el trimestre, porque para darle un poquito más de amplitud, si consideramos los IMASEC que hemos tenido en el trimestre, el crecimiento promedio debiera ser para el primer trimestre del año en torno a un 2,1%, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo se mueva la medición. Y eso da cuenta que simplemente estamos dentro de lo que es nuestro crecimiento tendencial, que como se ha dicho en varias oportunidades, crecer un 2% no es para escorchar ninguna botella de champaña, ni mucho menos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Seguimos teniendo desafíos importantes por delante. ¿Y qué quiero hacer con esto? Un link. Conocimos la semana pasada también el dato de desempleo. Sigue siendo un desempleo alto. Conocimos el desempleo del trimestre enero-marzo, que está en un 8,7%. Y no obstante, tuvimos un súper buen crecimiento, ¿no es cierto?, en el mes de IMASEC de marzo. El mercado del trabajo sigue estando, ¿no es cierto?, muy golpeado. No logramos recuperar los niveles de empleo que tuvimos, ¿no es cierto?, que perdimos a consecuencia de la crisis de la pandemia. Y por otro lado, un tema que, en mi opinión, sigue siendo relevante es que tenemos un alto desempleo femenino y una baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que atenta, ¿no es cierto?, una contra una gran cantidad de jefas de hogar que deben asumir las responsabilidades propias de la crianza, la educación y la mantención de su familia, sino que además le pega fuerte a la economía, porque si las tuviéramos incorporadas al mercado del trabajo, contribuirían de mejor manera al crecimiento laboral. Y por último, yo creo que otra cosa importante es hay que ver, ¿no es cierto? Claro, una muy buena noticia esto que los grandes grupos económicos estén invirtiendo, pero hay que hacer un doble clic en términos de que cuánto de esa inversión está haciendo, ¿no es cierto?, en inversión por reposición, cuánta de esa inversión es inversión nueva, cuántas de esa inversión es inversión que se hace en el mercado nacional y cuánta de inversión es fuera del país. Y por último, yo siempre planteo que lo que hagan las grandes empresas es muy importante, pero no hay que olvidar, ¿no es cierto?, lo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas en el país, que cada una está enfrentando algunas situaciones complejas propias de, y probablemente vamos a conversar más adelante, de la situación de inseguridad que está afectando, ¿no es cierto?, el normal desempeño de esas empresas en, por ejemplo, la distribución de sus productos, sus horarios de atención y elementos que afectan el normal funcionamiento de estas empresas y que contribuyen al crecimiento, a la actividad y a la contratación de personas.
Sin duda, ¿no? Hay un impacto, como decía, en el mercado laboral. Ahora, hay otra cifra, y vamos a ir mirando, ¿no? Decíamos, así como el IMASEC, y me parece buena la mirada más de mediano plazo, ¿no? Es decir, mira, 3 meses, 2,1, esa es nuestra realidad, ¿no? Ahí estamos más o menos, ¿no? Ahí ya se nos acaba este vaivén de mes a mes en el promedio de esos 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿no? Y eso no genera expectativa, porque con el 2%, ya sabemos, con el 2% no alcanza, ¿no? O sea, con el 2% seguimos todavía con un Estado, ¿no?, incapaz de satisfacer las demandas ciudadanas, con un Estado que no tiene recursos y que gasta más de lo que le ingresa. O sea, seguimos más o menos en un escenario bastante parecido a los años anteriores, lo que lleva, y recojo lo que decía Bettina recién, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está el punto de quiebre? Algo que va a ser la diferencia en que volvamos a tener un crecimiento real, ¿no es cierto?, en nuestro país, por sobre el 4%, cosa que genera de verdad un cambio también en el mercado laboral. Elisa Cabezón.
Claro, hay que mirar la cifra. A mí me preocupa la tasa de desempleo que se mantiene en 8,7%. Es mucho. Antes de la pandemia, antes que llegara la pandemia, al final del 2019, la tasa de desempleo estaba en 7,2, ahora está en 8,7, es más de un punto, es mucho lo que ha crecido. Y también hay que recordar que la tasa de ocupación, o sea, el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene un empleo, está en un 57%. Todavía no hemos recuperado el nivel que era previo a la pandemia, que era un 58. Y mientras Chile sigue rezagado en esa recuperación, los países de la OECD, creo que te muestran las cifras, que ellos ya recuperaron el nivel de empleo que tenían previo a la pandemia. Y están sobre ese nivel. Y Chile sigue por debajo de ese nivel.
Y o si sea, tú ya, haces, ya la pandemia no explica el desempleo.
Ya no explica por qué no nos hemos recuperado. Bueno, igual de rápido que lo que pasa rápido
el tiempo, pero
han pasado ya 4 años.
Es de los pocos países del mundo que no lo han recuperado.
Y hecho, también a nivel de Latinoamérica. Sí, porque también es dentro de América. Y de hecho, si hacía doble clic, y ver en cuál es el grupo que está rezagado en la recuperación, son las personas que solo tienen como educación máxima educación media. Los que tienen educación superior ya están más o menos recuperados. Solo educación media, los que están más rezagados en la recuperación. Y esos son los que están más afectados con políticas laborales que encarecen la contratación, como salario mínimo, 40 horas. Esos son los empleos que están más vulnerables, más expuestos a estos costos laborales. Entonces, a mí el tema del mercado laboral lo encuentro preocupante. Estamos estancados en cifras malas, una tasa de ocupación rezagada respecto a la pandemia y una tasa de desempleo muy alta respecto a la prepandemia en 8,7%.
Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? Una tiene que ver con los cambios, que seguir operando en función de la pandemia. Dice, oye, si a la pandemia, está claro que la pandemia no está produciendo efecto, ya no es parte de los problemas que estamos enfrentando. Han pasado ya por lo menos 3 años desde que ya prácticamente ya desaparecieron los efectos de la pandemia en el mundo. Y Chile no se recupera. Dice, bueno, hay algo que está pasando en Chile, entonces. Hay legislación que se está aprobando. Bueno, vivimos 2 procesos constitucionales. Vamos muy rápido, ¿no? Pero entre que terminó la pandemia y hoy día, han pasado cosas en nuestro país. Cambio de gobierno en los últimos 3 años. Hemos vivido muchas cosas que han apuntado a que el empleo no se recupere. Bernardo Fontaine.
Mire, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado aquí. Creo que la bolsa ha subido porque los inversionistas tienen la percepción de que el próximo gobierno va a ser radicalmente distinto, ¿no es cierto?, a este gobierno que hemos tenido, que ha sido fundamentalmente anticrecimiento y que ha provocado mucha inestabilidad y que ha ahondado los problemas que tenía Chile, ¿verdad? Tú hacías mención a los cambios constitucionales. Bueno, evidentemente cuando la convención propuso una constitución donde se quebraba la justicia, ¿verdad?, y había 11 sistemas de justicia distintos, cuando había una intervención total del Estado en la economía, evidentemente eso ahuyentó aún más la inversión y hizo bajar la bolsa, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es una recuperación frente a la expectativa de que el próximo gobierno vuelva a ser un gobierno que se preocupe del crecimiento, se preocupe de la institucionalidad y saque a Chile del hoyo en que nos han metido. Ahora, al lado de esta buena noticia de la bolsa, tenemos malas noticias, ¿no es cierto? La mala noticia, aparte del empleo y de la situación afligida de las pymes, como han comentado, es, por ejemplo, el catastro de los campamentos, ¿verdad? 1.432 campamentos. Esto es son 120.000 familias las que viven en campamento hoy día. Para darse una idea, eso es más que el doble, casi el triple de familias que vivían en campamento el año 2019, o sea, antes del estallido social. O sea, hemos tenido un estallido social y un COVID y un gobierno que ha perjudicado tanto el crecimiento que incluso ha provocado más el aumento de la inmigración, un aumento de los campamentos, que es una situación bastante dramática para esas familias, ¿verdad? A pesar de que el Ministerio de la Vivienda se permite gastar 5.700 millones de dólares al año. Entonces, la primera pregunta es, ¿se están gastando bien? Recordemos que ese ministerio, bajo el ministro Montes, sufrió un gran defalco, ¿verdad?, que fueron estas fundaciones vinculadas al Frente Amplio, que le pegaron una buena mascada al Estado sacándole plata. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que surge, que nos permite aquilatar, ¿no es cierto?, este Chile que ve con un futuro, con esperanza en la bolsa, pero una realidad de crecimiento, de empleo, de falta de vivienda y de estrechez de la vida diaria de los chilenos que nos preocupa.
Así, ¿no? Esa preocupación está, bueno, cuando uno mira, ¿no? Hoy día el titular, si uno ve en el diario Mercurio, Economía y Negocios, habla de este efecto de incertidumbre, ¿no?, en la economía, que se eleva a cifras récord. ¿Tiene que ver con el componente externo? Hoy día sí, es evidente, ¿no? Tiene que ver con los aranceles, sí. Pero nosotros veníamos con malas cifras en incertidumbre antes, ¿no? O sea, uno ve que hay un pic, un salto en el último mes de abril. Pero nosotros ya veníamos mal en marzo y en general veníamos mal en los meses anteriores, ¿no? Y esa incertidumbre ha ido tomando distintos nombres, ¿no? Se llamó proceso constitucional, se llamó distintas políticas que el gobierno ha enfrentado y los temas de seguridad también generan una fuerte incertidumbre. Pero le quería preguntar, Bettina Hortz, el componente externo, ¿no? Está afectando no solo a Chile, al mundo, ¿no? Y uno ve y veía las bolsas caer, la bolsa chilena está en sentido contrario, sí. ¿Qué explica eso, no? ¿Qué explica eso que vaya en sentido? Bernardo no dice, bueno, hay un anticipo, ¿no? Una expectativa de cambio de gobierno y por lo tanto un cambio más favorable hacia la oposición y por lo tanto más favorable hacia la inversión o la empresa o el empleo.
A ver, yo creo que acá hay fenómenos que son en un ambiente de incertidumbre como el que vivimos hoy día, ¿no es cierto? Que por un lado, hace una semana atrás se anuncian estos aranceles unilateralmente de Estados Unidos al resto del mundo, cosa que ya cambió en menos de, ¿cuánto llevamos? 3-4 semanas después, sí, de los anuncios. Entonces, hoy día, más que decir el problema son los altos aranceles, el problema es la incertidumbre, ¿no es cierto? Y en ese contexto, también muchas veces hay espacios, hay oportunidades y hay obviamente el desempeño de la bolsa tiene un reflejo en el sentido de que hoy día hay gente que está apostando por la bolsa chilena, nosotros estamos más alejados del conflicto de aranceles que otros países. Habría, bueno, que ver
habría que ver industria por industria, porque la industria del salmón está muy asustada, está sufriendo las consecuencias.
Habría que ver industria por industria, la industria del salmón está bastante horquillada por otros temas también, ¿no es cierto?
Sí, medioambientales aquí en Chile.
Medioambientales, etcétera. Entonces, el tema es bastante general y amplio, pero yo quiero ponerle luz a una cosa que tú decías respecto de hace meses atrás. Pero la verdad es que la situación de Chile, desde antes del 2019 venía en una decadencia preocupante. Lo que pasa es que nos olvidamos de eso, porque después vino el estallido social que le puso, que debilitó la economía chilena para enfrentar el COVID, y no digo por las manifestaciones sociales, sino es que por la violencia inusitada y que también fue amparada desde distintos sectores políticos. Después vino la pandemia, después vino Constitucional 1, Constitucional 2, entonces llevamos mucho tiempo con la mirada desviada respecto a lo esencial. La caída de nuestra tasa de crecimiento potencial ya se venía registrando hace al menos 10 años. ¿No es cierto? El tema fiscal era un tema que se estaba discutiendo ya en ese entonces. El problema de nuestro mercado laboral también ya se conversaba en ese momento, que se anticipaba la automatización, que nuestra tasa de participación era baja, que nuestra educación no es la óptima, por no decir que es bastante lejana a la óptima, más bien mala. Entonces, hay muchos temas de base que no se han abordado en los últimos 5 o 7 años y que hay que abordar, y que de alguna forma fueron tapadas por otras conversaciones que surgieron por distintos motivos externos, internos, pero que hoy día ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el vuelito y hay que enfrentar con fortaleza y convicción.
Bueno, vamos a seguir conversando también con de fortaleza y convicción con aquí con nuestro experto de economista en Directo al Grano en Radio Agricultura. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Investigación chilena logró identificar una proteína clave en el hongo Botrytis cinerea, lo que abre nuevas posibilidades para potenciar el biocontrol agrícola y reducir el uso de fungicidas. El estudio, liderado por investigadores del Instituto Milenio de Biología Integrativa y universidades nacionales, demostró que al eliminar la proteína BCMTF1, el hongo pierde su capacidad de defensa frente al biocontrolador natural. Este hallazgo permitiría desarrollar estrategias más eficaces, sostenibles y económicas para enfrentar plagas, especialmente en cultivos de frutas y hortalizas. El equipo ahora busca financiamiento para avanzar en herramientas que permitan aplicar estos resultados en el campo y mejorar las prácticas agrícolas en todo el país. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¡El gas! ¡Llegó el gas! Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra el Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas de esto, ¿no? Del momento económico, de las inversiones, de estas señales que a veces cuesta leer porque van en sentido contrario, ¿no? A lo que uno espera. Hay un alza en la bolsa de comercio, de una señal positiva. El IMASEC de marzo fue positivo. Por otro lado, hay señales de preocupación, ¿no? Ya lo mencionaba el propio José Luis, respecto del mercado del trabajo. Y a eso me quiero referir porque el gobierno, y especialmente la ex ministra del Trabajo, ha hecho referencia a la caída sostenida en la informalidad, ¿no? Y de que estábamos en una informalidad que rozó el 30% y ha venido bajando, y que hoy día se acerca al 26%. Entonces, una de dos. O, ¿por qué eso va también en el sentido contrario de lo que muchos sostienen, ¿no? Y de lo que algunos creemos, de que esta legislación, las 40 horas y otra, ha venido golpeando ese mercado y que deberían haber generado informalidad, y no, están generando lo contrario, ¿no? José Luis Jara.
Oye, a ver, en relación a la percepción de la ex ministra, yo creo que aquí tenemos dos elementos importantes a considerar. Primero, y que hay que entender que toda la informalidad laboral se entiende como toda actividad que no percibe ni cotizaciones ni pago de previsión. Entonces, ese es el primer contexto para que los auditores, ¿no es cierto?,
para entender qué es la informalidad.
Exactamente. Y una de las razones por las cuales se ha producido una disminución, en mi opinión, en esta materia, es por cuanto de alguna manera muchas de estas actividades también tienen una alta estacionalidad producto del periodo de diciembre del año de diciembre de cada año hasta marzo. ¿Por qué? Mucho trabajo, ¿no es cierto?, del comercio informal, producto de Navidad, y lo mismo pasa con el verano, una serie de emprendimientos, ¿no es cierto?, personales, estacionales, que de alguna manera dan cuenta de ello. Lo segundo, dice relación, y también con la nota respecto a que ha reducido significativamente la informalidad de la mano de obra extranjera. Y ahí fíjate que también hay un elemento importante respecto a considerar. Uno, respecto de que muchas empresas, ¿no es cierto?, hoy día están teniendo la necesidad de contratar personal. Obviamente, por el personal extranjero tiene una diferencia respecto del personal de baja calificación nacional. Viene con mayores niveles de escolaridad. Y fíjate que ya lo decía, ¿no es cierto?, la Elisa, que de alguna manera la baja calificación de la mano de obra local con bajo nivel de escolaridad tiene efecto en la productividad, y por otro lado esta población inmigrante que viene con mayores niveles de escolaridad, ¿no es cierto?, hace que sea desde ese punto de vista más atractivo eventualmente formalizar su contratación. Yo diría que esos son dos elementos que en mi opinión están dando una explicación a esto. Ahora, no obstante eso, seguimos teniendo un número importante de personas en el mercado del trabajo informal. Este 25%, para que lo tengamos, ¿no es cierto?, en orden de magnitud, son del orden de 2.420.000 personas que están en esta condición, y de acuerdo a la que se informaba también, los extranjeros son del orden de 1 millón y una fracción más. O sea, sigue siendo un porcentaje muy importante de la población que está en esta condición de precariedad, y yo creo que desde ese punto de vista, no obstante, es una buena noticia. Yo me quedo con la foto más global. Seguimos teniendo una alta tasa de desempleo a nivel nacional, 8,7%, que incluye a estas personas, ¿no es cierto?, dentro del mercado del trabajo, con una tasa de desocupación de 9,5% en el caso de las mujeres, que es también un elemento preocupante.
Elisa Cabezón.
Claro, en empleo hay que ver todas las cifras. Cada cifra muestra distinta realidad y hay que ver el panorama completo. Si bien la tasa de informalidad, ¿qué es la tasa de informalidad? El porcentaje de la gente que trabaja, ¿qué porcentaje está con un empleo informal? Un empleo que no tiene contrato, que no cotiza, o independientes que no están registrados en el sistema de impuesto interno, que trabajan en negro. Esa es la informalidad. Si bien está levemente inferior a lo que estaba previo a la pandemia, mirando otros datos te muestra que el mercado laboral no se ha recuperado. La tasa de ocupación sigue rezagada respecto a la pandemia. La tasa de desempleo, o sea, el porcentaje de la gente que está disponible para trabajar y quiere trabajar, está en un 8,7% de esa población busca trabajo y no encuentra. Y la tasa de desempleo está en un 8,7%, está más de un punto porcentual sobre lo que había prepandemia. Eso es realmente, realmente preocupante. Creo que el número de desempleados se está acercando al millón de personas. No es menor. Creo que está en 900.000, un número bien grande.
¿Qué está afectando entonces eso? El bajo crecimiento, la falta de inversión. ¿Qué explica que no hayamos recuperado, ¿no?, los empleos prepandemia?
Una tasa de desempleo lo que demuestra es que cada vez hay más personas que salen a buscar trabajo a mercado laboral y no están encontrando. Y habría que hacer doble clic cuáles son los grupos que están con esa mayor tasa. Al parecer son los más jóvenes. Los jóvenes son los que están más afectados con la tasa de desempleo, que tiene tasa de desempleo más alta, sobre todo las mujeres. Sería bueno ver qué está ocurriendo ahí, qué está pasando con el mercado laboral y hacer un doble clic. Ahora, en tema de tasa de ocupación, donde uno hace doble clic y se ve un rezago muy fuerte es en las personas que tienen como educación máxima, educación media. La gente que tiene un nivel de educación más bajo respecto a los de educación superior que ya se recuperaron. Entonces, el mercado laboral hay que verlo con muchos índices que se complementan entre ellos. No hay que celebrar una sola cifra. Eso es un error. Y tampoco, algo que siempre dice la Betina, no hay que mirar la cifra de un solo mes. A veces la prensa o las autoridades o las personas reaccionan con la cifra de un mes.
Con la noticia del momento.
Del momento. No, hay que mirar la cifra acumulada de una tendencia de tiempo. Ojalá 6 meses, por lo menos 3 meses, ver cómo va esa tendencia. No hay que celebrar una buena cifra, no hay que celebrar una buena cifra económica de un mes, hay que siempre mirarla con más pausa y con más tiempo para ver la tendencia hacia dónde vamos.
Bueno, es verdad, ¿no? Hay que tener una reflexión un poco más larga, ¿sí? el doble clic, ¿no? Decir, está bien, puede ser una cifra positiva en el corto plazo, decir qué tan sostenible es, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿vamos a tener otro marzo en el mes de abril? ¿Vamos a tener otro marzo que vuelva a crecer 3.8 el país? ¿O en realidad vamos a tener la compensación de eso, ¿no? Que pareciera ser. O puede ser de que como nos estamos moviendo en la parte baja de la tabla, va a ser una analogía más futbolística, ¿no? Cuando los equipos están en la parte blanca, de repente ganan un partido y salen de la zona de descenso. ¿Ah? Y después de la segunda semana pierden el partido, vuelven a la zona de descenso. ¿Estamos en eso nosotros, Bernardo Fontaine?
Bueno, en buena medida sí, ¿no? O sea, si uno mira, por ejemplo, el último informe de la CEPAL, que salió la semana pasada, ¿no es cierto? Proyecta que Chile va a crecer un 2,2%. Yo creo que bastante optimista eso. Había cuenta todo el fenómeno de los aranceles de Trump. Pero eso nos da la idea de que hay poco para celebrar con este marco. Porque resulta que ese crecimiento sería un crecimiento bastante bajo. Fíjate que en Latinoamérica habría 12 países que crecerían más que Chile. Nosotros estaríamos dentro del tercio de América del Sur que menos crece. Entonces la verdad que por mucho que habamos tenido un buen IMASEC, poco para que celebrar si la perspectiva de que Chile, de ser el país que más crecía en Latinoamérica, esté dentro del tercio más débil. Y eso no es sorpresa, ¿no? Cuando uno se entera la semana pasada de que hay 100.000 millones de dólares de inversiones atascados en el sistema de aprobación, bueno, si no hay inversión, no hay nuevos empleos, no hay aumentos de sueldo, no hay plata, no hay crecimiento. Entonces, en definitiva,
serán casi 180.000 empleos nuevos, ¿no? Detrás de esa inversión.
Cuando uno se entera de que este gobierno está redefiniendo la ley de pesca de una forma tal que va a afectar enormemente la producción de pesca de Chile para abajo, bueno, ahí hay empleos que están de nuevo en riesgo y un sector paralizado que no puede invertir, no puede crecer y que está a punto de ser reducido en forma importante. Entonces, seguimos haciendo las cosas mal, ¿verdad? En vez de aprobar los 100.000 millones de dólares de inversión de una vez por todas y no seguir atajándolo, y en vez de impulsar los sectores, especialmente ahora que necesitamos exportar frente a los aranceles, más que nunca, estamos todavía haciendo las tareas mal.
Estamos haciendo las tareas mal, nos dice Leonardo Fontes. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Tenemos una oportunidad, yo lo veo así por lo menos, ¿no? Vamos a tener elecciones presidenciales este año, tenemos una gran cantidad de candidatos, para todos los gustos, para todos los sabores, ¿no? ¿Qué le pedimos a esos candidatos? ¿A qué hay que ponerle atención? Porque todos van a hablar de crecimiento, sí, desde el Partido Comunista hasta los Nacional Libertarios, todos van a hablar de crecimiento. Pero, ¿a qué le ponemos atención? ¿Y cómo diferenciamos, no? ¿Y cómo la ciudadanía va a poder diferenciar en términos de... todos van a hablar de seguridad, todos van a hablar de crecimiento, pero me interesa la parte de crecimiento, ¿no? Sobre todo la parte que tiene que ver con recuperación del empleo. ¿Qué elementos deben fijarse, no, las personas al momento de escuchar o qué temas tienen que exigirle a los candidatos que se pronuncien? Bettina Holtz.
Primero que nada, entender quiénes están subiendo al discurso del crecimiento con forceps y quiénes lo tienen en su ADN. Porque acá este gobierno, si bien hoy día se valora que han hablado de crecimiento, pero la verdad es que ha sido más bien con forceps. No está específicamente en su ADN, se podría decir, sin que nadie se enoja, ¿no es cierto? Entonces hay que ver dentro del amplio abanico de potenciales candidatos quiénes comulgan con esa idea de que el crecimiento no es importante, de que el crecimiento no es tan necesario, que apoyaron el primer proceso constitucional, que hablaba, no que hablaba de crecimiento, pero sí se fundaba en principios que tenían detrás la ideología del crecimiento.
Del crecimiento, del decrecimiento, entonces, ¿no? Como algo positivo.
Primero que nada, todos van a hablar de crecimiento, pero separemos aquellos que hablan de crecimiento con forceps y aquellos que hablan de crecimiento por convicción. Ahora, lo más importante... ¿Y por qué esto es importante? Es si son capaces de hacer algo. Y cuando tú no estás bien convencido de algo, es difícil que seas capaz de mover la máquina. ¿Y por qué digo eso? Porque esto hay que pisar callos, hay que romper huevos. Hemos estado caminando sobre huevos en el pasado por demasiado tiempo, tratando de hacer reformas que terminan siendo más bien tímidas. Acá hay que, con convicción, empezar a hacer las cosas distintas. Porque si seguimos haciendo las cosas tal como están, no vamos a llegar a ninguna parte que nos permita recuperar el crecimiento.
El ministro Marcel, por ejemplo, dijo bajar los impuestos corporativos en 3 puntos, ¿no? ¿Eso fue lo que dijo? ¿3, 4 puntos? No, ahora de 27 a 23, 4 puntos, si no me equivoco. 3 o 4 puntos. Y tenemos a Beli Matei que habló de bajarlo a 18 en un periodo, en un periodo más largo de tiempo, pero llegar hasta 18% la tasa corporativa, es decir, de la tasa de impuesto para las empresas. Y hay otros candidatos que han ido apuntando en cifras parecidas, ¿no? Todos apuntando a la baja, de bajar los impuestos. Algunos dicen, hay que bajar los impuestos a las empresas, y María Marcela dice, bueno, hay que subírselo a las personas. Bueno, si se lo sube a las personas, ¿cómo se maneja ese cambio, no? José Luis Jara. 24%.
Yo creo que en materia de propuestas económicas, bueno, la Bettina tiene razón, efectivamente aquí uno tiene que ver al candidato creerle, parte fundamental de cualquier elector. ¿Le creo o no le creo si es que su mirada respecto del crecimiento como pilar fundamental para el desarrollo económico y social, y subrayo esta última parte, forma parte de su visión de ideológica? Pero yendo más en concreto, yo creo que en materia de lo que uno esperaría de un candidato para los próximos 4 años, es que efectivamente te plantee una propuesta, ¿no es cierto?, que apunte al crecimiento económico. Y ahí yo centraría en 3 o 4 elementos importantes para que se traten de ejecutar dentro de los 4 años, más allá de declaraciones grandilocuentes. Primero, yo creo que efectivamente hay que profundizar para fomentar la inversión, todo lo que es, ¿no es cierto?, seguir la línea de destrabar toda la famosa permisología. Yo creo que se ha dado un paso inicial que yo creo que va en la dirección correcta, pero yo creo que es insuficiente respecto de los alcances que todavía tiene. Yo creo que es importante que junto con ello, ¿no es cierto?, se establezcan ciertos sectores de actividad económica en los cuales hay que fomentar el mayor crecimiento. Y uno de ellos que ha estado muy golpeado en el último tiempo ha sido la construcción, ¿no es cierto?, que por razones de mercado, ¿no es cierto?, se ha visto fuertemente afectado por el alto costo de los créditos, las restricciones de las personas y las familias para hacer el crédito hipotecario. Entonces, yo creo que ahí, desde el punto de vista de cómo fortalecemos una política de crecimiento fomentada, por ejemplo, en el tema habitacional, ya sea tanto a través de los subsidios como a través de la inversión privada, es un elemento a tener en consideración. Un tercer elemento que es importante, yo creo que hay que ponerle foco a la recuperación de el empleo femenino. Yo creo que ese es un tema que muchos se hacen gárgaras respecto de la importancia de la mujer en la sociedad, pero en un tema tan sensible yo creo que ha estado dejado de lado. Y aquí, y yo sé que tiene un costo para el Estado, hay que retomar el tema de la sala común universal, porque yo diría que es una llave fundamental para que las mujeres se puedan incorporar al mercado del trabajo, en particular aquellas jefas de hogar, que son las que tienen las mayores restricciones. Y por último, yo te diría que no podemos dejar de lado la situación externa. El año pasado Chile tuvo un crecimiento importante empujado por el sector exportador. Estamos enfrentando una crisis sistémica a raíz de la situación de los aranceles, y parte importante de la estrategia de los próximos 4 años es cómo Chile diversifica, no solamente su oferta exportadora, sino que los mercados a los cuales destina. Yo diría que, en mi opinión, esos 3 elementos debieran estar en una estrategia de propuesta para un próximo gobierno en materia de crecimiento económico.
Así es, ¿no? Bueno, los distintos candidatos van a ir presentando propuestas, pero bueno, que también la ciudadanía tenga algún parámetro, ¿no? Algún barómetro para ir calibrando quiénes están más cerca de esa promesa del crecimiento. Vamos a hacer una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro. Resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¡Hey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacados economistas, ¿no? Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa: Land Growers Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grover Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estábamos conversando y la pregunta es esa, ¿no? La pregunta que se hace mucho es decir, bueno, ¿cómo discrimino yo en materia económica respecto a aquellos candidatos que parece que sí van a poder hacer lo que están diciendo y aquellos que no? ¿Cómo me acerco a ellos cuando todos van a hablar de crecimiento, cuando todos van a hablar de reducir el gasto fiscal, cuando todos van a decir más o menos una receta que está bien, ¿no? Apunta al sitio correcto, pero que hay algunos que no sé, ¿cómo le damos una herramienta a la ciudadanía para poder diferenciarlo? Elisa Cabezón.
Sí, yo creo que un poco esta propuesta de bajar los impuestos a la empresa, yo creo que proponer bajar los impuestos es fácil esa propuesta. Lo difícil es
hasta hace un par de años era imposible, ¿eh? Era imposible, o sea, aquí el que proponía bajarle los impuestos a las empresas renunciaba a cualquier candidatura.
Bueno, yo creo que si vaya a bajar los impuestos en el corto plazo, es la promesa de que en largo plazo vaya a generar crecimiento cuando bajar los impuestos y trae la inversión, pero
¿te parece un camino correcto o no?
Yo creo que es correcto, pero con otras medidas.
Necesita más medidas.
¿Cuáles? Mira, por ejemplo, Mario Marcel habla de que se tiene que compensar con aumentar los impuestos en otros sectores. A las personas. Yo creo que eso no es factible. Aumentar los impuestos a las personas es un impuesto al empleo formal. Y no hay espacio para eso. Ya en enero aprobamos una reforma de pensiones que genera un impuesto implícito de los 7 puntos extra de cotización al empleo formal. 7 puntos extra. Entonces, ya sobre eso, ya el empleo formal está muy cargado. Una mochila con mucho peso. Y a eso, aumentarle más el impuesto a las personas, no veo espacio para esa compensación que genera Mario Marcel. Yo creo que donde hay que hacer algo que es más costoso es ver dónde cortar gastos estatales ineficientes, que eso se habla mucho en siempre los debates presidenciales, los candidatos dicen que hay que cortar gastos ineficientes, pero finalmente cuando se llega al poder no se hace.
¿Y se puede compensar la baja de impuestos, que significa menor ingreso para el Estado, ¿no? Eso es dicho en simple, ¿no? ¿Se puede compensar con recortar el mal gasto público?
Hay que hacer los cálculos, depende de cuánto bajáis de impuestos. Si bajáis 3 puntos puede ser, si bajáis 8 puntos, lo veo más difícil. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esas promesas. Y ojo que la inversión, cuando tú bajas los impuestos y tú atraes inversión de afuera o chilena, para que eso se cumpla, tiene que ser creíble. Que tiene que ser creíble que esa baja de impuestos se va a mantener en el tiempo. Que es una baja en largo plazo.
Se le ofrece eso con invariabilidad tributaria, ¿no? Se bajan los impuestos, pero además eso queda así, no se podría volver a subir.
Y esa invariabilidad tributaria también tiene que ser creíble. Nosotros, Chile tuvo invariabilidad tributaria y de un momento a otro se terminó con eso. Entonces esa invariabilidad...
Fue muy creíble. Entonces ya no,
esa invariabilidad...
Después de muchas décadas. Sí, fue después de muchas décadas, efectivamente.
Pero se revirtió también. Entonces nada está escrito en piedra, sobre todo en países con democracia, en que cambia el ciclo político, cambia los gobiernos, con diferentes tendencias, con diferentes posturas. Entonces, yo creo que si tú quieres bajar los impuestos para atraer la inversión, tiene que ser creíble para el inversionista. ¿Y cómo que tiene que ser creíble? Con cuentas fiscales sanas. Esa es la forma de traer inversión de largo plazo al país.
Bernardo Fontaine, porque usted está trabajando ahí cerca de la ciudadanía, cerca de la política también, y ¿cómo se conjuga esto, ¿no? Aquí, ¿se pueden bajar los impuestos sin compensarlo, sin subirle los impuestos a las personas? La verdad, subirle los impuestos a las personas a esta altura se usa como un mantra, ¿eh? O sea, la izquierda sigue en eso, porque empiezan a hablar del FES, y el FES, que es el nuevo financiamiento de la educación superior, dice, no, pero no se preocupen porque se va a financiar. ¿Cómo se va a financiar esta cantidad monstruosa de recursos? Le va a poner un 8% de impuesto adicional a los profesionales que estudian en la universidad. O sea, un 8% adicional. O sea, es muchísimo. No, pero son 20 años nomás. Son 20 años de estar pagando 8% adicional de renta, ¿no? Para poder pagar el financiamiento de la educación superior. Entonces, como que la izquierda sigue pegada en eso de como que, no, mira, a las personas le podemos cargar la mochila. Yo creo que ya esa mochila no da más, ¿no? Bernardo Fontaine.
Yo creo que estamos buscando un presidente que no sea heredero del gobierno de Boric y el gobierno de la Bachelet, que se pelean cuál de los dos fue el gobierno con menos crecimiento, ¿no es cierto? 1,8, 2,2% anual.
Están ahí muy cerca.
Y estamos buscando un presidente que al Estado lo saque de ser el problema y lo vuelva a la solución, lo acerque a la solución. Hoy día el Estado es un problema para los ciudadanos, es un problema que nos llena de trámites, nos llena de requisitos, nos llena de impuestos, nos llena de costos, y en día le quita a la sociedad chilena gran parte de los recursos para que serían mejor utilizados en crecimiento, en empleo, en salario, en mejor calidad de vida. Entonces hay que achicar al Estado. Esa es la realidad. No achicarlo en términos de que pierda capacidad de ser eficaz, sino volverlo justamente más eficaz y eliminar la corrupción, los gastos en exceso, la cantidad de programas inútiles que hay. Ahora nos acabamos de enterar la semana pasada, ¿no es cierto?, que hay 100.000 empleados públicos que no están bien definidos, no están bien registrados, no se sabe mucho qué es lo que hacen ni cómo se les paga, aparentemente, ¿no es cierto?, según la Contraloría. Entonces, todo eso huele a que el Estado ha ido creciendo demasiado y se ha perdido control sobre el mismo. Y eso permite entonces bajar los impuestos. Lo que hay que tener claro es que sin crecimiento no hay. Y por tanto, el próximo gobierno, a mi juicio, tiene que centrarse en tres cosas, y no creo que haya espacio ni capacidad para hacer más. Una es la seguridad, lo otro es el crecimiento, y lo tercero es reducir el Estado y volverlo un instrumento eficaz, que el Estado nos amplíe la libertad, nos apoye y nos saque adelante, no sea un peso muerto que nos hunde.
Bueno, ahí tenemos una agenda, ¿no? Una agenda que se alcanza para un gobierno, tres desafíos gigantescos, ¿no? Que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a la seguridad y que el Estado, ¿no?, se transforme en una solución y no en un problema para los chilenos. Bettina Hortz.
Bueno, acá hay que ser realista, ¿no es cierto? Porque una cosa es el discurso, pero los gobiernos en Chile duran 4 años y con un Congreso que sabemos que va a estar fraccionado y probablemente sea igual de poco amigable como este Congreso, ¿no es cierto? Se espera que sea distinto, pero supongamos que va a ser igual. Entonces, no va a ser fácil. Entonces, aquellos candidatos que digan yo en 4 años arreglo todo, eso es falso, eso no va a ser así. Acá lo que importa es que en los próximos 4 años se instalen las reformas, se instale una base a partir de la cual el país puede empezar a pararse y levantarse, porque esa base hoy día falta, esa base hoy día no existe. Pero el que cree que va a construir esa base y además solucionar todos los problemas, es falso. Entonces yo prefiero una candidatura que sea más bien, austera, conservadora, pero que sí enmende el rumbo y que nos permita ir avanzando en la dirección correcta, aunque sea solo el primer paso.
Bueno, en esa misma lógica, ¿no?, de austeridad, ¿no?, uno escucha poca promesa todavía, ¿no? Todavía hay que esperar, porque aquí las candidaturas están... Yo hay que poner atención a lo que va a pasar en la primaria del oficialismo, ¿no? Porque el discurso oficial de crecimiento y seguridad se está diluyendo, fue rápidamente, ¿no? Ya uno escuchaba a la candidata Jara, ¿no?, hablar y poner en duda un montón de cosas que está hablando como habla el Partido Comunista, ¿no? No tampoco para sorprenderse tanto, pero con una libertad que no tuvo como ministra, ¿no? Extrañamente, porque lo que la llevó a ser candidata presidencial es su rol de ministra, y ahora está hablando más parecido a lo que hace el Partido Comunista. Yo creo que está en un camino equivocado, pero bueno, allá la ministra Jara es su opción. En esa misma primaria, ¿no?, vamos a encontrar un contraste respecto a lo que estamos conversando, José Luis Jara.
Yo creo que en esa primaria se va a hablar poco de economía, Gonzalo, en mi opinión. Yo creo que en esa primaria lo que va a tener como foco de atención es cómo los candidatos, ¿no es cierto?, se distancian o se alejan del actual gobierno, cuáles van a ser los herederos y continuadores del legado, comillas, Boric, o versus, ¿no es cierto?, los que se distancian y se acercan más a una opción más socialdemócrata. Y desde ese punto de vista probablemente van a ser discusiones en el orden político y muy poco en lo económico. Yo creo que una vez que esté definido el candidato y entremos, ¿no es cierto?, de frente en la primera vuelta, probablemente vamos a tener foco en propuestas económicas.
Bueno, yo creo que sí, a propósito de las noticias más recientes, ¿no? ¿Cómo va a ser Carolina Tohá, que de alguna manera quisiera, ¿no?, decir, oye, yo voy a hacer un gobierno más parecido a la Concertación, menos parecido al actual gobierno, cuando pareciera ser bastante obvio que ella va a continuar al menos la línea económica de este gobierno, ¿no? Elisa Cabezón.
Bueno, ahí se va a ver en los debates presidenciales, se va a ver en las primarias cuál va a ser la postura de cada candidato del oficialismo. Ahora, viendo el tema del crecimiento, yo creo que una medida en que cada vez está teniendo más consenso y que no genera un que no pone en riesgo la sostenibilidad fiscal o las cuentas fiscales en el corto plazo en el país, es en el tema de la permisología. Y acá hay una propuesta que en Pivotes hemos repetido muchas veces y lo voy a repetir, que es la inversión en dos etapas de los grandes proyectos de inversión. ¿Qué significa en dos etapas? Que todas las incertezas de participación ciudadana, de participación política, comité de ministros, todo se haga en un primer inicio del proceso de permisos. Al inicio se hace todas esas incertezas. Y una vez que el proyecto supera todas esas barreras, en la segunda etapa solamente tiene certeza de que va a llegar al final y simplemente sigue con los trámites más técnicos y tiene la certeza de que una vez que supera la primera etapa, en la segunda etapa va a poder llegar a puerto final. Lo que ocurre hoy es que hay un proyecto muy grande, lleva 10 años tramitándose, y en la última etapa, en el año 10, llega el comité de ministro o llega una consulta ciudadana o consulta indígena y tira el proyecto hacia la borda. Eso no puede pasar, eso genera mucha incertidumbre y eso está frenando la inversión. Entonces, un proyecto de dos etapas. Una etapa previa, que una vez superado toda esa incertidumbre, tú le das garantía a ese proyecto que va a poder llegar a buen puerto si sigue con los trámites técnicos y ambientales.
Es una buena propuesta, ¿no? De también darle más certeza al inversionista, de saber cuáles son los trámites y los tiempos, ¿no? Y en este minuto final, Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que, mira, aquí hay varias cosas claras. Carolina Toá, por ejemplo, dijo que ella no iba a bajar impuestos. Así que eso ya está claro. Ya sabemos que en esa parte del crecimiento ella reprueba. Y lo segundo es que respecto a los permisos ambientales, sí, está bien este tema de tratar de producir más certeza de la inversión al principio, pero eso es totalmente insuficiente. O sea, aquí el problema central son los criterios. El problema es que hoy día hay más del doble de guías para establecer criterios, para aprobar los criterios de inversión, y esas guías han sido contraproducentes, han producido que se ha multiplicado por dos el plazo de aprobación. O sea, lo que tenemos hoy día es un problema de criterio. Hoy día hay, por ejemplo, hay una escasez de tierras raras, que los norteamericanos, Trump mismo, están desesperados buscando tierras raras porque solo las produce Chile. Chile tiene un proyecto en Penco, pero está parado porque hay 4 árboles. No se podrían plantar 4.000 árboles de esa misma naturaleza, que son naranjillos al lado, pero está parado el proyecto. Bueno, ese tipo de criterio es inaceptable. Por esto no es un problema de cambiar un poco los plazos, de definir un poquito más, un poquito menos de trámite. Aquí lo que hay que hacer es barrer con el sistema de permiso y reemplazarlo por un sistema eficaz que apruebe rápido de inversiones, por supuesto cuidando el medio ambiente.
Así es, ¿no? Bueno, distintas alternativas, distintas propuestas para los candidatos presidenciales, para lo que viene este año en la competencia, ¿no? Ya sea en la primaria o en la primera vuelta en noviembre. Le damos las gracias a nuestro equipo de economistas, a José Luis Jara, a Bettina Hortz, a Bernardo Fontaine, a Lisa Cabezón, a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya viene la información de nuestro departamento de prensa para quedar al día y después la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos. Así que nosotros nos despedimos, quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura? Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.